Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Con Ascanio Cavallo y Luis Larraín iniciamos esta edición de Terapia Chilense. Conversábamos antes de iniciar el programa sobre lo que está ocurriendo en Egipto, donde la información que tenemos es parcial y confusa. Parcial porque todavía no sabemos el desenlace de la elección que se celebró el domingo pasado, y confusa porque hay una junta militar, hay un consejo militar, no es una junta, un consejo militar que concentró en los últimos días la totalidad del poder, entiendo, por un golpe que no es un golpe militar, sino es un golpe más bien judicial.
Constitucional,
claro, donde el tribunal devolvió en definitiva al Consejo Militar las facultades que estaban radicadas en el Parlamento. En estas circunstancias sabemos poco en qué va a terminar todo esto. Las informaciones también que hemos recibido también están cruzadas por el brusco deterioro de la salud de Hosni Mubarak, que está internado en una clínica y que al parecer ha sufrido ataques cardíacos sucesivos que lo tienen en un estado comatoso.
Pero da la impresión a esta altura de que la figura de Mubarak está siendo usada para volver a las movilizaciones callejera,
¿no? Multitudinaria,
en la famosa Plaza Tahrir.
Sí.
Y que yo creo que obligan ya ahora sí seriamente a extremar las aprensiones respecto de lo que se ha dado en llamar la primavera árabe, ¿eh? Aprensiones que por lo menos yo siempre tuve, digamos, pero creo que ahora ya hay suficientes motivos para creer que estos procesos de agitación y revolución tenían una dirección, y esa dirección era el Islam. No eran procesos libertarios, digamos, ¿no? Como con tanto entusiasmo se creyó en Europa, ¿no?
Claro. En Occidente en general, digo, claro.
La democracia, digamos. No es la democracia, es otra cosa.
Bueno, es la misma historia, oye, que Occidente vivió tras la caída del Shah.
Del Shah de Irán, claro.
Exactamente.
Que tras la revolución iraní, se pensaba que podía salir de ahí un sistema democrático, y la verdad es que las democracias, para que salgan, necesitan algo más que una constitución y algo más que un acuerdo entre cuatro paredes de liderazgo. La democracia, si es que no está mínimamente arraigada en el sistema de valores sociocultural, es muy difícil que pueda aprender.
No, claro, y no solo eso, sino que además contrapesa eso o agrega el peso de que la penetración islámica en toda esa región lleva muchos años, 30, 40 años por bajo tierra, digamos, ¿no? Infiltrándose.
Bueno, lo que complica, lo que
desde
complica,
Marruecos hasta Siria, ¿no?
Lo que complica de... la situación egipcia es básicamente eso, los candidatos ganadores, entiendo, claro. Yo, los candidatos con más opción a quedarse con el poder son uno de los hermanos musulmanes. Sí. Y el otro una figura que proviene del entorno precisamente de Mubarak.
Claro.
Entonces la decisión es complicada.
Claro. Ahora, pareciera con todo esto que dentro de este esfuerzo en todos estos países de Medio Oriente y en general en la región por sustraerse a los gobiernos de carácter religioso, musulmán y todo lo demás, lo único que va quedando vigente, con algunos problemas también, es el caso de Turquía, digamos, que es un esfuerzo que tiene más tiempo, que tuvo en Kemal Atatürk, digamos, una figura consular, y que de alguna manera permeó todas las instituciones en Turquía, logrando un relativo éxito, relativo en el sentido que lleva bastante tiempo, sí. Que se afirmó también en
casi un siglo, ¿no?
En la participación de Turquía en la OTAN y en Europa, por claro. este carácter, digamos, de país europeo que tiene Turquía.
De país bisagra, por, en realidad.
Claro, por lo menos en el sistema, en el antiguo sistema de defensa.
Claro, a Turquía, través de la OTAN.
Claro, digamos. Turquía cumplía un papel importante.
Claro.
Ahora, y, no están, no están en la zona euro.
Y, pero sí están en la OCDE, sí está, son un, una economía que ha tenido un muy buen rendimiento. Y eso como que, de alguna manera, ha afirmado esta feble intención de estas sociedades de tener gobiernos laicos, de tener sociedades laicas, digamos, ¿eh? Y en definitiva, recordemos que Nasser fue un poco ese mismo intento, el intento de tener gobiernos laicos, y finalmente estamos viendo ahora lo que comentaban ustedes al principio, de que tras la primavera esta, en que todo el mundo creyó ver una demanda por democracia, probablemente lo que subyace es esta hegemonía religiosa musulmana que sigue presente en esa región.
El escenario en general,
eso camina hacia la dictadura, porque no hay otro modelo para ese, un tipo de régimen teocrático.
Claro.
No hay otro modelo.
Súmale a eso, oye, que el escenario geopolítico es extremadamente líquido. En alguna parte leí la semana pasada, pues, un señor que postulaba, planteaba una tesis que puede ser un poco arriesgada, pero que la planteaba, digamos, con no sé si con desparpajo, con alguna autoridad. Decía que en el Oriente Medio solamente hay tres países que son, que tienen tradición de países y de naciones perfectamente articuladas y conformadas. Uno es Turquía, el otro es Egipto y el otro es Irán.
Claro.
Todo el resto de los países se debe mucho, digamos, al lápiz con que se dibujó el mapa de la región después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial.
No, y déjame decirte que la única democracia de la región realmente, a pesar de todo lo que se dice en su contra frecuentemente, la única democracia es Israel.
Sí, claro que no. Claro.
No hay otra.
¿No? Es cierto.
Claro.
Es cierto.
Y es la única que no sufrió el tipo de revoluciones que siguen azotando a la región, hasta ahora con el caso de Siria, ¿no? Pero si tú miras el mapa, digamos, y lo que va desde Marruecos hasta Irán, o sea, una enorme proporción de la tierra, digamos, del planeta, ¿verdad? Está hoy día a punto de caer bajo control musulmán. Eso yo creo que es inesquivable, ¿no? Y eso va a plantear una nueva estructura política, y si me permiten, una nueva amenaza sobre Europa.
Sí.
Porque Europa ya está virtualmente ocupada por la inmigración africana de esa región. Uno supone que ahora esa inmigración va a ser más política que económica.
Y a nivel mundial, en lo que es, por así decirlo, la distribución del poder, tanto a nivel de naciones como a nivel de organismos internacionales, etcétera, esa numerosa población musulmana no tiene una representación equivalente, ¿eh?
Claro.
Podría decirse que si nos cambiamos a la discusión de los sistemas electorales, digamos, probablemente ellos están subrepresentados, digamos, y eso plantea,
como dices, los organismos multinacionales
en general,
sí, claro.
En todo, claro. Desde las Naciones Unidas, yo creo, digamos, para adelante, digamos, y eso plantea obviamente un escenario que le da más conflictividad al escenario internacional. Sí.
Bueno, vayamos al tema de Europa. Europa sigue herida, ya no solamente en el ala, sino también en la pata, ¿no?
Claro.
En
todo el flanco.
En todo el flanco.
Tuvo un respiro esta semana.
Tuvo un respiro a raíz de la elección griega,
sí,
que le entregó el poder a los conservadores, los cuales, fortalecidos por la unificación que les entrega el sistema electoral de 50 escaños en el Parlamento para la lista más votada, pudieron llegar a acuerdo con el Partido Socialista y con otra agrupación centrista, y para formar un gobierno. pero es un gobierno que va a enfrentar una oposición ardua de parte del partido, del nuevo partido de izquierda, que salió robustecido en las últimas elecciones, y también una oposición, me imagino yo, ciudadana importante, puesto que la permanencia de Grecia en la zona euro va a significar nuevos programas de ajuste y de recortes.
Sí, así. Mira, pero al menos no es inminente su salida a la zona euro.
Sí.
Que habría dejado, hasta donde entiendo, con problemas dramáticos, digamos, a Italia, España, los países del sur, ¿no?
Claro. Portugal.
Bueno, lo que estaba pasando últimamente en los mercados hasta esta semana es que al problema griego se estaba sumando el tema del rescate del sistema bancario por lo menos de parte de los bancos en España, y el temor a que esto continuara en Italia, dado que Italia es un país que también tiene problemas en su sistema financiero y tiene problemas más serios que los de España en cuanto a la deuda fiscal. Ahora, el panorama se ha calmado un poco esta semana en los mercados, ayudado por la elección griega, ayudado también desde Estados Unidos por la decisión del Fed de renovar un mecanismo que ellos llaman el twisting, que es en el fondo cambiar bonos del tesoro de corto plazo por bonos de largo plazo, con lo cual de alguna manera van quitando presión sobre los sistemas financieros. Y ayer hubo una decisión después del G20, no sé exactamente cómo se articula eso, en la cual algunos de los líderes habrían decidido capitalizar al Fondo Monetario Internacional en una cantidad importante de dinero, más de 450 billones de dólares, con el objeto de que cumpla un rol más importante en esta crisis. Ahora, al final, todas estas parecen medidas razonables, pero yo creo que lo que está de fondo aquí es esta especie de pugna entre Alemania, que mantiene una posición muy ortodoxa hasta el momento y no quiere soltar la mano, y el resto de los países del euro y de la Comunidad Europea, que están presionando, claro, Francia a través de Hollande, digamos, ha tomado un poco ese rol, pero que en el fondo están presionando a Alemania para que Alemania primero acceda a un sistema de eurobonos. Con el sistema de eurobonos lo que se hace es que en el fondo se empieza a reemplazar la deuda soberana de cada uno de los países, deuda por la cual esos países tienen que pagar intereses muy altos, España por sobre el 7%, Italia en algún minuto también llegando a esos niveles, por un eurobono que tiene un riesgo que es mezcla de toda Europa y en el fondo, como tiene el respaldo de Alemania, un riesgo más parecido a riesgo alemán que a riesgo español. Entonces, ellos, los alemanes, dicen, bueno, pero ¿contra eso qué?
Impresionante, Luis, que esta crisis que comenzó en el año 2008 y que ya lleva, no sé, 4 o 5 años, no haya servido para que Europa se ponga de cabeza una vez por todas a hacer sus tareas de fondo. Las tareas de fondo que tiene que hacer Europa es fijar un mecanismo que permita unificar las políticas fiscales en toda la unidad de Europa, digamos. Europa tiene una política monetaria común, no tiene política fiscal común, o sea,
pero tiene metas,
tiene metas, pero esas metas sabemos que no se cumplen,
eran solamente para poder integrarse,
y son metas que ni siquiera Alemania cumplió,
claro, y que nadie fiscalizó.
Entonces no hay una instancia común que diga lo que puede gastar cada país y que controle esos gastos.
La verdad es que cuando nació el euro nació conceptualmente cojo, porque nació con una unificación de la política monetaria, pero sin unificación de la política fiscal. Y era predecible, y varios economistas lo dijeron por lo demás cuando ello sucedió, que los desbalances fiscales en los países iban a provocar una crisis del euro. Y esa crisis se ha provocado.
Tal cual.
Y hoy día Alemania está en esto. Entonces, yo creo que Alemania, para poder acceder a los eurobonos, que es una alternativa que parece razonable para resolver esta crisis, va a pedir algo. y lo que estaba pidiendo Alemania es mayor control sobre dos elementos: las políticas fiscales, como decía Héctor, y también supervisión bancaria, porque estamos viendo que con en la crisis del año 2008 Estados Unidos sufrió más fuerte que Alemania, o sea, perdón, que Europa, pero Estados Unidos hizo el ajuste en su sistema financiero y bancario, y acuérdense ustedes que se capitalizó a varios bancos,
claro,
que otros bancos quebraron y cambiaron de dueño,
por saneó al sector,
claro, y en cambio Europa no lo hizo, y en los libros, en los balances de la banca europea, española, etcétera, los activos siguieron valorados a los valores que tenían antes de la crisis,
claro,
y por lo tanto se barrió un poco debajo de la alfombra.
Hay mucho esqueleto en el closet.
Y además con el agravante de gobiernos que siguieron gastando más allá de sus posibilidades e incrementando los déficits fiscales, sin tener la ventaja que tiene Estados Unidos, que es el emisor del dólar, digamos, ¿eh? Y que finalmente, incluso en los países, en los momentos de crisis internacional provocados por los mismos problemas de Estados Unidos, la moneda refugio sigue siendo el dólar, porque no hay una moneda alternativa. Entonces, esa ventaja no la tenían los países europeos, y yo creo que ahora esto se está sincerando, y a mi juicio esto va a requerir un reordenamiento en el cual necesariamente los países van a perder soberanía,
sí,
en el sentido de que van a tener que acordar ciertas reglas fiscales que van a tener que cumplir de todos modos, y probablemente con una intervención también de organismos multilaterales como el Banco Central Europeo o el propio Fondo Monetario Internacional, como nos pasaba a los países latinoamericanos otrora, cuando llegaba aquí el Fondo Monetario Internacional y decía, sí señor, yo le voy a ayudar a sanear su economía y a resolver su crisis de balanza de pago, pero usted me va a tener que hacer esto, esto y este otro.
Claro, claro.
Mira, tan fuerte era eso que yo recuerdo perfectamente que uno de los problemas que hubo en Chile para hacer la reforma al sistema de pensiones el año 80 fue la oposición del Fondo Monetario Internacional. O sea, fue una reforma que se hizo con la oposición del Fondo Monetario Internacional, porque en el corto plazo esa reforma
desequilibraba las cuentas
fiscales.
Las cuentas fiscales, obviamente.
Porque
las cotizaciones iban a ir a parar a entidades privadas y no,
y el
y
Estado,
no a las cajas
y el
públicas.
Estado tenía que seguir pagando las pensiones.
Claro.
Entonces provocaba un hoyo en el corto, claro, plazo, que en el largo plazo se resolvía perfectamente y al revés se revertía, digamos. ¿Eh? Pero que en el corto plazo... Y eso tuvo mucha oposición del Fondo Monetario. Entonces es curioso ver que ahora el Fondo Monetario está preocupándose de la salud económica de los países europeos. O sea, este es un cambio bien interesante.
Este rescate de la banca española también es curioso, porque se hace directamente a la banca.
Sí.
No al gobierno.
No al gobierno.
Como fue en Chile.
Claro.
Claro. No, en Chile se le puso el dinero al gobierno para que ayudara al sistema financiero. Aquí va directo a los bancos, con lo cual efectivamente ya hay una pérdida de soberanía del Estado español.
Claro.
O sea, ahora los responsables de esos bancos son el Fondo Monetario, en fin.
Sí.
Es curioso eso. Pero parece, todo indica que, claro, que debería producirse una nueva institucionalidad europea, ¿no? Que la que está no resiste mucho.
Ahora va a ser decepcionante para el ciudadano, para el lector medio, digamos, votar por un gobierno, suponte tú, que prometa, sí, que prometa una economía bastante más expansiva, mayor gasto fiscal, jubilaciones, qué sé yo, y si es elegido y van a llegar autoridades de Bruselas, le van a decir, no señor, olvídese,
claro,
no hay plata, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué está prometiendo usted?
Claro.
Entonces, una democracia más limitada.
Eso es lo que va a aprobar. El primero que lo va a aprobar es Hollande, en Francia.
El primero que lo va a aprobar es él.
Ya ha lanzado mucho desafío y mucha promesa, ¿no? De una política de crecimiento, una política más bien expansiva. No va a poder, yo creo.
Le va a ser difícil cumplir eso, sobre todo que le queda harto tiempo por delante todavía. Y en el panorama que uno visualiza para Europa en los próximos 4 años, él va a tener serias dificultades para cumplir eso. Porque si empieza a tener que someterse al Banco Central Europeo para efectos de estas políticas, o a cualquiera sea la institucionalidad que de alguna manera se haga cargo de esto, la verdad es que va a tener un problema, Hollande.
Yo creo que todos los gobiernos europeos en este momento se van a convertir en verdaderos fusibles de la crisis. A mí me da la impresión que van a salir disparados, o sea, que lo disfruten mientras están en el poder, pero a mí me parece que tanto el Partido Popular en España como el Partido Socialista en Francia, como muy probablemente Madame Merkel en Alemania, para qué hablar de Monti en Italia, tienen los días contados en función de la severidad de esta crisis.
Sí. Las crisis serias siempre provocan cambios de poder político y de poder económico. El cambio de poder político es el que tú señalas, y el cambio de poder económico se produce todos los días por la vía de traspaso de activos.
Claro.
Y es un fenómeno. ¿Ustedes se acuerdan de los petrodólares, o no?
¿Se acuerdan? 75.
Claro, los petrodólares en el fondo fue cuando el espectacular aumento de 10 veces del precio del petróleo hizo que todos estos países se volvieran riquísimos. Y que se volcaran entonces con esos recursos a Europa y a Estados Unidos a comprar activos, propiedades. Se hablaba que llegaban con los petrodólares a comprar.
Claro, y se compraban el Empire State, y se compraban Hollywood,
Yo tengo la idea que lo que va a pasar ahora es que van a haber, no sé la denominación exacta, pero en el fondo muchos inversionistas asiáticos, chinos, coreanos, que van a invertir grandes cantidades de dinero en comprar activos, ya deben estar haciéndolo, digamos, en Europa, digamos, y en todos los lugares más afectados por la crisis y en los cuales los precios de los activos tienen que bajar, y que los nacionales de esos países están muy afectados por la crisis y no tienen el poder económico para sostener activos que la verdad que son muy valiosos.
Chile, que está con excedente, podría comprar algo, ¿no?
Milán, por ejemplo.
Claro, o sea, la Torre de Pisa, ¿no? O sea, que invirtiéramos estos fondos del cobre, digamos, en algunos activos, claro. no sería mala idea, ¿verdad?
Oye, ¿y ustedes se fijaron en el G20, supongo, en Cristina, presidenta Cristina Fernández, que insistió en llegarle al primer ministro Cameron, ¿no?
Un sobre
con las resoluciones sobre las Malvinas. Claro. Es un poco.
Encontré muy, muy argentino todo.
Pero es un poquito majadero, ¿no? Una reunión, cualquier reunión, llevar un sobre.
Claro. Tome, señor, y el otro.
Lo andaba trayendo en la cartera.
Pero el gringo nada de eso no tomó el sobre.
No.
Se lo va a tener que mandar por correo.
Claro.
No, pero muy curioso, ¿eh?
Sí.
Curioso,
muy curioso.
Es sí. Como de poco vuelo, para no calificarlo de otra manera. O sea, yo creo que Argentina, o sea, este gobierno argentino se ha envuelto en una locura con esto de las Malvinas, derechamente, porque no va a llegar a ningún resultado. Una vez más va a frustrar a los argentinos. Claro. No, su demanda no tiene más legitimidad.
Yo creo, Ascanio, que lo está usando ya como
obvio.
Como cortina de humo, digamos, para tapar los problemas internos.
No tengo ninguna duda de eso.
O sea, pero yo creo que el hecho, digamos, los problemas de dólares que hay en este momento en Buenos Aires,
y
no solamente en Buenos Aires, sino en toda la República, en toda Argentina, y no solamente los problemas de dólares, sino los problemas de mercado, de inflación, sí.
de
contracción.
No, Héctor, yo no tengo ninguna duda. Lo que digo es que esto ya se hizo antes.
Sí.
Y ha costado 30 años de dolor. 30 años de desgarro para los argentinos. 30 años de no entender todavía lo que pasó. Ya se hizo. O sea, ya no es un instrumento repetido. Este es el único país del mundo que vuelve a usar el mismo instrumento de política exterior con fines internos, el único, ni siquiera Bolivia lo hace de esa manera, ¿no?
Claro.
Así que bueno, en fin, pero Cameron no le aceptó el sobre.
Sí.
No, Cameron no le aceptó el sobre. Y ¿cómo lo hizo Chile en el G20? Chile estaba invitado, ¿no?
Sí. Chile fue invitado, que es una categoría especial, digamos, en el sentido que siempre en estas cumbres se invita a algunos países. De alguna manera
parece que ayudó mucho México, ¿no?
Claro, parece que México fue el aliado que tuvo Chile,
el auspiciador,
el que lo propuso como invitado, y como era el país anfitrión, su propuesta tenía fuerza.
Se porta bien, qué sé yo,
¿verdad? Claro, y yo creo que limitadamente, no hagamos de esto una cosa muy exagerada, pero es un triunfo, de alguna manera, de la Cancillería chilena y del país, el que sea invitado al foro de los G20, cuando le da, si es que para estar en los G40, ¿eh? Como alguien hacía el cálculo el otro día, digamos, que Chile a lo mejor podría estar en los G40, con dificultad y metiéndose, jugando una liguilla de promoción, digamos.
Si no me equivoco, estamos 43.
Claro.
¿Eh? Ya, o sea que con cuña podríamos entrar en el G40.
Claro, pero así que es un poco pretencioso el G20, pero y de hecho, entonces, para tenerlo claro, van a pasar varios años antes de que Chile pueda aspirar a estar en el G20 por derecho propio. Pero esta invitación yo creo que estuvo bien desde el punto de vista de Chile, y también le permite a Chile de alguna manera exposición, sí, a nivel internacional, y me parece bien, digamos.
Ya, pues con esa observación terminamos este programa. ¿Te enteraste que Metrogas etiquetó sus estufas con el índice de contaminación intradomiciliaria? No solo eso, en su página metrogas.cl/conoce-tu-etiqueta puedes descubrir la etiqueta de cualquier tipo de estufas para que estés informado y cuides la salud de tu familia. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada Duna Soundtrack con Francisco Spencer. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipici y Juan Manuel Astorga, y luego con Nicolás Vergara y Cristian Bofill en Hablemos en Off. Nos encontramos mañana aquí en Terapia y Silencio a eso de las 20 horas. Muchas gracias, Canio. Muchas gracias, Luis. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.